Bueno, la cosa no viene de cantar, sino que viene de escuchar las guitarras solitas ellas, porque tenemos a dos hombres virtuosos de la guitarra, como son nada más ni nada menos que Julio Covelli y Eduardo Larvanoa, Eduardo Larvanoa y Julio Covelli. Así que ellas, escuchémoslas a ellas, maestros, y después hablamos con ustedes. Bien, por favor, qué lujo y qué privilegio tenerlos a los dos. Estos aplausos son para ustedes.
Muchas gracias.
Bien frente al micrófono, Eduardo Larvanoa y Julio Covelli. Que me llamó la atención esto que por primera vez juntos en un escenario.
En realidad nos habíamos juntado varias veces, pero en otras formaciones, ¿no? Uh-huh. La otra vez me dice Julio, charlando, me dice: Larvanoa, ¿cuántos años hace que nos conocemos? Digo, como 40. ¿Sí? ¿Qué pasa que no hemos tocado juntos? Y bueno, vamos a empezar.
Estamos bien.
Y ahí estamos, disfrutando muchísimo. Por cierto, para mí Julio siempre fue un referente. Uh-huh. Esas cuerdas maravillosas que acompañaban a Alfredo y que transformaron a esa guitarra en la guitarra de Zitarrosa.
Sin duda, un sonido único.
Único. Por más que fueron más de 50... tenían esa impronta personal, ¿no? Uh-huh. Y hemos hecho muchas grabaciones, a veces compartidas. Julio tocó con nosotros en discos nuestros y en espectáculos en vivo. Es muy placentero participar en este proyecto. De hecho, los ensayos son maravillosos, nos divertimos mucho.
Me imagino.
Pues además somos dos formaciones absolutamente diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa escuela tradicional donde la memoria y el oído es lo esencial, ¿no? Yo tengo que recurrir al papelito. A veces le digo a Julio, vamos a escribir eso, me dice, voy a hacer lo que quiera yo. Eso no entiendo nada, ponerle el nombre, me dijo.
Eso te demuestra que la pasta que hay acá.
Y es sensacional, porque de verdad uno aprende mucho. Siempre fue mi premisa fundamental, ¿no? Uh-huh. Trabajar con mucha gente para aprender. Y uh-huh. cada vez que tenés la oportunidad de tocar con alguien, que no hay, y mismo con la gente que conocés, ¿no?
Sí, sí. Vos
cada
con el
uno
dúo,
aprende.
Vos con el dúo tocas parado, pero...
Sentado. Hace muchos años.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Sí, que además vos sabés que la gente se preocupaba de preguntar si yo estaba enfermo. Y no, ¿qué pasaba? Que había comprado una guitarra nueva uh-huh. y la cuidaba mucho. Para mí se toca mejor sentado, cuida más el instrumento y saca mejor sonido. Entonces le dije a mi productor, mira, yo voy a tocar sentado aquí para adelante, cualquier cosa me conseguís una tarima para estar más a la altura de Mario, uh-huh. y si no, no te preocupes, pero yo toco sentado. Bueno,
tampoco mide 2 metros el otro que te digo.
No,
pero cuando tocas instrumental vos pones el apoyapié.
El apoyapié o algunos, hay unos aparatos nuevos, el Ergoplay, uh-huh. y algunos, mirá este qué curioso, este es un... un aparatito muy simple.
Está en la misma guitarra, en la parte de abajo de la guitarra.
Sí, tiene unas ventosas.
Entonces, mirá qué bien.
Va sobre la pierna y te evitás el banquito a veces, ¿no? Cuando...
Porque eso tiene que ver mucho con el tema de la formación.
Claro.
No, pues yo supongo, Covelli, que usted de banquito no me venga.
Nunca. No, la verdad que no, pero bueno, por supuesto, un gusto estar acá.
Por favor,
está hablando aquí contigo y bueno, y con Eduardo, que él ya lo explicó, no voy a agregar mucho más. Sí. Estamos con dos escuelas distintas, pero brindando lo que mejor sabemos hacer. Lo
cuando
que
él habla del oído, porque él dijo lo fundamental es el oído.
No, él tiene el oído también, por supuesto.
Pero
yo creo que él refiere de que, en mi caso, uno está creando permanentemente. Yo toqué eso ahora y al rato se me puede ocurrir otra cosa, uh-huh. dentro de ese mismo tiempo, ¿no?
Claro, está bien, pero ¿cómo se educa, cómo se genera esa...
Eduardo tiene oído, por supuesto.
Claro, pero Eduardo...
Si tiene oído no puede tocar o cantar.
Pero... claro, no, obvio, pero... pero más, ¿cómo se adquiere esa habilidad, esa intuición?
Y lo que pasa es que es oficio. Yo hace más de 50 años que toco, tocando instrumental y acompañando cantantes.
Claro.
Ahí tomás un oficio increíble, porque uh-huh. acompañas todos los tangos en todos los tonos, y en el momento... Entonces eso te da un oficio que va más allá del oído, es el oficio en sí, de saber acompañar, saber seguir un cantor.
Tocar a la parrilla, como
decimos. Tocar a la parrilla, como decimos nosotros.
¿Qué tono está? Vamos arriba.
¿Qué tono?
Claro.
La que murió en París en fa. Bueno, ahora, ya está. Él dice, no en fa, no en do, es lo mismo, para mí es lo mismo. ¿Por qué? Claro. Porque estoy hecho a eso.
Está muy acostumbrado el oficio de acompañar.
De tocar muy en el momento. Uh-huh. O también preparando cosas. En el caso cuando acá que nosotros tocamos un poco libre, yo puedo cambiar alguna cosa, y él también. Cuando estás en un grupo, no, ahí ya se hace un arreglo,
claro.
y tocas siempre lo mismo.
Mm-hmm. Sí,
lo hacíamos con Alfredo o lo haces con un cuarteto de guitarra.
Claro, porque además ahí, en el caso, yo supongo...
No, sí, en conjunto está armado eso.
No, además lo hemos hablado muchas veces, Julio.
Sí.
También supongo que un Zitarrosa debía ser muy riguroso con su guitarra
para
mantener ese sello.
No, el sello es la forma arreglística, ¿no? Uh-huh. Porque él como daba la idea, no trabajaba sobre eso. Entonces ahí lográs lo que se logró, el sonido y el tipo de arreglos que era...
Además,
que es la onda Zitarrosa.
¿Sí? Lo maravilloso, ¿sabes qué era...? De una simplicidad en el buen sentido, ¿no? Uh-huh. Eso de
la sonido dominante, como
que
decimos nosotros,
llega después de la elaboración. O sea, uh-huh. Uno elabora una cosa y a veces, cuando sos muy académico, tenés mucho material a mano, armás una estructura que después la empezás a revisar y empezás a sacar.
Uh-huh.
Esto no va y te quedás con lo esencial. Y en ese sentido, Alfredo era muy exigente con una propuesta de acordes muy muy limitada,
sencillo.
Lo cual obligaba a los músicos a ser tremendamente creativos.
Claro.
con pocas herramientas hacer maravilla, y de verdad que él logró cosas formidables.
La armonización era bastante elemental, tono y dominante. Y no eran tonos raros.
De todo modo, ellos metían algunas.
Igual, a veces Eduardo siempre cuenta una cuando Alfredo, ¿cómo era que te decía?
Claro, él me decía, a veces yo ponía algún acorde medio raro en un final o cosa, una cosa. Y me decía, no me hagas bolerito, negro. Claro, para él le sonaba bolero. Digo, no, son acordes. Seguro, pero a mí me suena bolero.
Que bien te sale.
Yo siempre cuento y dice, me hagas bolerito.
Era genial. Pero cómo a veces...
Algunos metíamos, pero muy poco.
El limitante, es decir, de vamos a hacer este tipo de cosas.
Esta samba, ¿viste lo que es? Do, sol, fa... Tres tonos, no tiene más nada. Sí.
Pero y sobre nosotros eso, le ponemos unos 16, 17
y nosotros
más,
le agregamos alguna cosa más.
¿Qué pasa, digamos, cuando ustedes piensan un repertorio con canciones? Esta, por ejemplo, sí. Es inevitable, y estoy seguro que a los oyentes les pasó lo que me pasó a mí, de tener la versión que uno quiera, no importa, pero sí. La letra muy presente, porque la letra es una letra maravillosa. Sí. Y ustedes están tocando lo instrumental. ¿Ustedes en sus cabezas tienen la letra?
Sí, estábamos hablando de eso. Vos sabés que yo hace mucho tiempo que, escuchando a Zita Rosa, aprendí, porque un día él grabó unas canciones nuestras allá por el 70 y poco, 74. Había ido a Tacuarembó a pedirnos permiso para grabar unas canciones nuestras con un respeto que nosotros decíamos, pero este hombre está loco, venía a pedirnos permiso a nosotros.
Un honor.
Seguro. Y bueno, y yo me di cuenta que había cosas que él cambiaba la forma de decir y empecé a prestar atención. Y Alfredo tenía su condición de locutor, lo cual hacía que cuidara mucho la forma de decir. Y bueno, a partir de allí me empecé a dar cuenta que las cosas se analizan de otra manera, que el texto tiene que ser muy claro, muy preciso, los signos de puntuación tienen que estar correctamente marcados para que el texto vuele como tiene que volar. De hecho, yo le pido mucho a los alumnos a veces que eligen una canción. Digo, cuando vos elegís esta canción es porque lo hubieras querido escribir. Bueno, escribíla, pensala de nuevo, pensá que es tuya y léela como si fuera la primera vez que la leíste. Y querés que yo entienda lo que me estás diciendo. Porque a veces uno cae en hipotecar la comunicación del texto por una melodía. Y dice palabras mal acentuadas, lo cual hace que el oyente también después las cante mal.
No, por pretender imitar la versión original.
Claro. Y una vez, en un ensayo, Alfredo era muy riguroso, no dejaba entrar casi nadie en los ensayos, salvo que tuviera interés en alguna cosa.
Muy raro,
¿no? Entonces, en un ensayo que estaba cantando una canción de Silvio Rodríguez, yo le digo, ¿qué decís, Alfredo, en esa parte? Y me dice, un texto que te doy una canción, creo que dice, no sé si fue que malgasté mi fe en amores sin porvenir. Y la versión original, Silvio acentúa, presionado por la melodía, dice, no sé si fue que malgaste mi fe en amores sin porvenir. Y Alfredo decía, mataste mi fe. Digo, si vos agarrás el texto y lo lees, no puede ir ese verbo. Y según tú, ¿qué es lo que dice? Bueno, dice, malgasté mi fe. Queda mejor. Dice, ¿y de dónde sacaste tú eso, Larvita? Me decía, yo de escuchar mucho a un cantor, a un locutor devenido en cantor, ¿no? Claro, y la música, ¿no? Yo le decía a Julio que la otra vez en un encuentro con Eduardo Fernández, yo le decía, capaz que esto es un disparate desde el punto de vista teórico, ¿no? Pero digo, la música occidental, sobre todo la música occidental, nosotros hablamos de frases musicales, ¿sí? De manera que es gramatical. Y cuando uno toca, digo, ustedes muchas veces, el maestro académico, ¿no? Dice, mira, en esta frase, es una frase, hay que mantener la tensión para que cierre. Ah, estamos hablando de frases. Y eso en la música es igual. Cuando tocas una instrumental de una canción, más todavía porque tenés el apoyo del texto. Claro. Y cuando tocas otra cosa, también generás los puntos, los acentos.
Tiene que la interpretación, ¿no?, adecuada a lo que dice la letra. Lo tenés en la mente.
Claro. En el caso tuyo, Eduardo, tenés dos discos de música instrumental, con la guitarra, dos discos fantásticos. ¿Cuánto te cambió a vos el hecho de tomar distancia del dúo para tomar ese camino como solista, transmitiendo solo con la guitarra?
Me llevó bastante consolidar, pero siempre estuvo. Es decir, de hecho, mirá lo más curioso, el dúo se forma con dos solistas. en realidad.
Claro,
de ahí el nombre.
Claro.
Nosotros éramos dos solistas que nos acompañábamos. Mario cantaba y yo lo acompañaba, y en algunas él me acompañaba. Después empezamos a unir las voces, nos gustó y se fue consolidando el dúo.
Casi
de manera que, claro, y nos empezaron a. La primera contratación fue para el 78, acá en el Colegio San Juan Bautista, y nos contrataron como Larvanoy Carrero. Y a partir de ahí quedó el nombre, que incluso se impuso la costumbre. Después hay muchos conjuntos ahora que tienen nombres o apellidos.
Sí. Pero no, pues es interesante.
Algunos te dicen, vas a tocar con Larvanoy Carrero, ¿no? Voy a tocar con Larvanoy.
Bueno, ¿cómo han pensado este show del 8 de mayo?
Mira, vamos a hacer mucha música, tango, chamarrita, de todo un poco.
Milonga, de todo, es variado.
Lo vamos a disfrutar mucho. Y vamos a hacer un par de instrumentales solos cada uno. Uh-huh. Va a ir invitado también Leonel Gasso, que está en Buenos Aires, va a participar allí porque después vamos a hacer
un bandoneón increíble.
Muy buen músico. Muy bien.
Y vamos, después yo tengo previsto un compromiso con él también.
Qué bueno.
Yo siempre haciendo de todo. Tengo ahora también un proyecto con arpa, guitarra y arpa.
¿Mirá?
Con arreglos atípicos, no especialmente de la tradicional arpa paraguaya, ¿no? Con un colega tuyo, un periodista que trabajó muchos años en SBS en Sydney, Rubén Fernández. Creo que en alguna oportunidad se conocieron, tuvieron algún contacto profesional. Y él tocaba el arpa y yo, bueno, se jubiló y se vino, empezó a estudiar guitarra conmigo.
Suena muchísimo.
Y Rubén le digo un día, Rubén, ¿pero vos seguís tocando arpa? Sí, pero toco en casa para mí, dice, además, estoy podrido, siempre tocar lo mismo.
Agarro campana.
Bueno, vos tenés
ganas. Sí, es una cosa clásica del arpa.
¿Tenés ganas de tocar otra cosa? ¿Te animás y yo hago unos arreglos? Sí, claro. E hice arreglos de los Beatles, algunas cosas de Alfredo, eso también se va a grabar más adelante. Pero bueno, puntualmente con esto que vamos a hacer con Julio, nos vamos a sentar en una mesa allí, alrededor de una mesa, con una botellita de agua.
Está bien.
Y los materiales, los papeles que yo preciso.
Sí. Y el oído de Noeli.
Yo la que no me acuerdo, miro el papelito.
Bueno, 8 de mayo en la sala Hugo Balso del Sodre, las entradas están en la venta Ticantel, en la boletería del Auditorio del Sodre. Julio Covelli, Eduardo Larvanoy. Hacemos la pausa y seguimos.